Gracias, amigo. Estamos con Manuel Jiménez Perona, el presidente de AESAE, Asociación Nacional de Estaciones de Servicio.
Automáticas,
esa era la palabra que me faltaba y que iba a decir justo ahora, Manuel. Y es un placer porque ya llevamos más de 3 años, yo diría, hablando de cuál es la situación de las estaciones de servicio automáticas. Una situación que, por otra parte, nos parece altamente extraña porque... ¿Por qué no se puede automatizar el servicio de una estación de repostaje de combustible cuando las nuevas fórmulas de propulsión, estas que tanto decimos, el gas natural, incluso el GLP, pero más el gas natural, por ejemplo, funcionan de manera automática, con lo cual cada vez más el tiempo os da la razón? ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Bienvenido. Bueno, buenos días, Chimo. Gracias por invitarme de nuevo a este ratito con vosotros. Y es verdad, ¿por qué no se puede automatizar una estación de servicio? Pero yo creo que esa respuesta ya está dada por el mercado, ¿no? Porque hoy, cuando nos entrevistamos la primera vez, nuestro modelo de negocio tenía una posición de mercado entre un 1 y un 2%, y hoy ya estamos en un orden de magnitud del 9%. Por lo tanto, estamos ya en un momento diferente de cuando empezamos a hablar de este modelo de negocio.
Estamos ya cerca de esas 1000 gasolineras automáticas en España.
Correcto. Estamos ya cerca, pero no somos ni con mucho un país donde este modelo de negocio esté al nivel, o sea, sea donde más presencia tiene.
Por ejemplo, porque además Dinamarca está muy concentrado en 3 ciudades, digamos, Madrid, Barcelona, Valencia, esas las grandes ciudades, o el entorno sobre todo de las grandes ciudades es donde más concentrado está.
Yo diría, y tematizaría, yo diría que el corredor mediterráneo,
En general
está muy implantado. Luego nos encontramos con Madrid, por supuesto no la capital, sino los alrededores. Y luego de esta situación pues ya nos tendríamos que ir a unas situaciones por comunidades autónomas, pero yéndonos al extremo, por ejemplo, el País Vasco, Asturias, Cantabria y Galicia son donde menos presencia tiene. O sea que, digamos, la zona mediterránea y parte de la zona centro está muy presente, y la zona del Cantábrico y, digamos, está prácticamente sin presencia, ¿no?
Está todavía por hacer.
Por hacer, mucho por hacer. Sí.
Cuéntame un poco, ¿cuáles han sido estos hitos? Porque yo creo que, para situar a la gente, le hemos hablado mucho de este tema desde hace estos 3 años y medio, de cómo es la evolución. La evolución es buena y es rápida. Ya quisieran los puntos de recarga en los últimos años de vehículo eléctrico, por compararlo con algo, haber llevado esta evolución. Pero es buena y es rápida, pero es verdad que nos queda mucho por hacer y que además hay ciertas trabas, digamos, no dificultades, sino trabas. Pero cuéntame los hitos que hemos tenido, porque la OCU hace poco ha hecho en un informe, por ejemplo, os ha mencionado diciendo que esto contribuye a que la gente ahorre repostando gasolina.
Sí, este es un informe que salió en abril del año pasado. Pero yo me remontaría a la situación que teníamos y a la que estamos hoy muy brevemente, ¿no? Nosotros partíamos de una situación que era, podríamos definirla como continuas barreras de entrada a nivel autonómico. Es decir, que las comunidades autónomas, por unas justificaciones que no tenían más que una invocación, que no motivación, ponían trabas a nuestro modelo de negocio. Esto era prácticamente generalizado y lo que hacía era, primero, limitar y luego desincentivar a cualquier inversor o a cualquier, digamos, emprendedor de hacer una estación de servicio. Con esto, con esta primera situación, nosotros lo que estuvimos es intentando, evidentemente, a través de nuestras actuaciones, eliminar esas barreras a nivel autonómico. Y se han producido algunas muy relevantes. Por ejemplo, pongo Castilla y León, por ejemplo, como autonomía que legisló contra este modelo de negocio y luego retiró esta estación, esta legislación. También ocurrió igualmente con la Comunidad Valenciana. Pongo esos dos ejemplos, pero la mayoría de las comunidades autónomas han ido retirando las legislaciones contrarias a este modelo de negocio. ¿Por qué lo han hecho? Porque realmente no tenían ninguna motivación, como decía anteriormente. Se basaban en hechos o en invocaciones que no tenían fundamento.
Pero jurídicamente era indefendible.
Indefendible. Por ejemplo, decían, bueno, pues es que este modelo de negocio destruye empleo. Y se demuestra que no. Desde que este modelo de negocio funciona en el mercado, se han creado aproximadamente 1000 en puestos de trabajo y no se han perdido. Con lo cual, desde 2013, y ahí están las estadísticas del Ministerio de Trabajo, uh-huh. Pues que han crecido en torno a un 6% las contrataciones. Bien, pues tenemos esa situación respecto del empleo. Por lo tanto, no se destruye empleo. Dice, bueno, entonces, ¿cómo se crea este trabajo o estos nuevos puestos de trabajo? Porque se crean nuevas estaciones, las anteriores siguen estando, y evidentemente lo que sí es verdad es que pierden margen. Esto es un hecho. Las estaciones tradicionales han perdido.
Cada vez que ponéis una estación automática, todas las de la zona rebajan entre un 0,5 más o menos el precio del combustible, porque si no, no resultan competitivos con vosotros.
Queríamos añadir que a los oyentes que el efecto de una estación de servicio no es solo por el consumidor de la propia estación, sino que la CNMC le ha identificado el efecto derrama.
Exacto.
El efecto derrama es aquel que se produce en el resto de las estaciones para aquilatar el precio o bajar el precio, y que los consumidores siguen yendo a esas estaciones. Claro. Pero se benefician de esa bajada en precios. Con lo cual,
para ser competitivas con vosotros, tienen que bajar los
Entonces,
precios.
Entonces, ese es el efecto, le llaman a nivel de marketing spilling, uh-huh. o derrama.
Derrama.
Tiene un efecto beneficioso en toda la zona. No solo se beneficia el que consume, que lo, como antes acompañabas con tu comentario, uh-huh. en el informe de la OCU, habla entre 280 y 320 euros al año de ahorro para una familia, que es el que consume directamente, pero también para aquellas familias que, no consumiendo en la estación, consumen en las de alrededor, pero tienen unos precios más competitivos que los tenían antes.
Sin ellos saberlos, están beneficiando de esos precios
directa,
más competitivos.
Indirectamente. Por tanto, yendo a la discusión inicial o al tema inicial, uh-huh. nosotros partíamos de una serie de legislaciones con unas trabas que no tenían fundamento y que se han ido, digamos, gracias a esta actividad nuestra, corrigiendo. Quiero apuntar un hecho fundamental. Si nosotros hubiéramos tenido que trabajar esta eliminación de barreras solos, hubiera sido imposible, y si no hubiera sido por la Comisión Europea, nosotros no hubiéramos tenido éxito. Uh-huh. Y digo esto porque fue gracias a una denuncia que pusimos ante la Comisión Europea, a cada una de las comunidades autónomas que ponían trabas a nuestro modelo de negocio, es por lo que una a una
han ido cayendo esa legislación
ante el hecho de tener que rendir cuentas, aunque frente a la Comisión Europea solo existe el Estado o el Reino de España. Sí es verdad que el Reino de España ha trasladado la situación que tenía en cada comunidad
Porque
autónoma.
El Reino de España sí tiene que rendir cuentas de lo que pasa en cada uno de los territorios.
Especialmente en lo que es la libertad de mercado y la libre
competencia. Sí, que eso la Unión Europea lo tiene, la Comisión lo tiene por encima de todo.
Entonces, nosotros hicimos esa denuncia en julio de 2016 y gracias a esa denuncia han ido progresando cada una de las, digamos, eliminando cada una de las legislaciones. Pero nosotros, como decimos, la imaginación del hombre es alta y en este campo, pues evidentemente, nosotros nos seguimos encontrando trabas para nuestro modelo de negocio. ¿Y cuáles son las trabas que han aparecido?
A ver, vamos a hablar ahora, hemos hablado un poco de lo bien que nos ha ido. Sí. Yo más que trabas te diría cuáles son los próximos retos.
Los próximos retos.
Porque yo estoy convencido que los vamos a saltar.
Sí, yo creo que, como diría, que la verdad tiene solo un camino, y es verdad que hay que perseguirla, ¿no? Pero si no, porque si no, no prospera. Pero en esa persecución o en ese trabajo nosotros vamos a seguir, y ahí está la asociación continuamente empujando actividades con ese fin. Hay una fundamental que nosotros la consideramos y que tenemos que buscar una salida. Para que los oyentes comprendan. A nosotros, como estación de servicio sin motivación, sin justificación, es decir, sin ningún estudio que lo demuestre, nos han obligado o nos limitan el repostaje a 75 litros 3 minutos. ¿Quiere esto decir que?
Es decir, la máquina de repostaje automático no puede servir más de 75 litros por operación, ni puede estar más de 3 minutos funcionando de forma continua.
Correcto. Dice, bueno, pues esto no es ninguna cosa grave, porque la mayoría de los automóviles tienen menos de 70 litros de depósito. Dice, bueno, eso si usted mira solo a los automóviles. Pero ¿qué pasa con las grandes flotas?
Camiones, furgonetas
que repostan más de 75 litros. Pues que nos la han desaparecido de nuestro modelo, nos la han quitado de nuestro cliente de un plumazo. Pero usted dice, ¿por qué lo hicieron? ¿O cómo fue con...? Pues nosotros hemos estado pusimos un recurso. Evidentemente, analizamos cómo llegó esa limitación a la normativa nacional. Y desconocemos el padre y el padrino. Es decir, no
apareció.
Se sabe. No apareció. no se le conoce, pero uno intenta comprender por dónde vino y evidentemente no tiene ninguna duda que hay una razón. Y es que nuestro modelo de negocio, que ha superado las trabas de las legislaciones autonómicas, tenga esta traba a nivel general. Evidentemente, a ESAE no va a parar con esta situación y lo que estamos planteando, y ya lo hemos planteado, es que conozca esa limitación la Comisión Europea y evidentemente fundamentarla en un derecho comparado que no tiene parangón.
No tiene,
o sea, España no tiene, o sea, los países del entorno no tienen esta limitación y evidentemente en que no existe ninguna motivación técnica desde el punto de vista de seguridad ni desde el punto de vista de cualquier otra razón.
Yo ahora te voy a pedir que me saques un poco la bola de cristal. Una vez hecho el análisis de dónde estamos, cómo hemos evolucionado, te voy a pedir que antes de terminar me saques la bola de cristal.
Sí.
Porque yo, que me muevo mucho con coche, como bien sabes, y viajo mucho, veo muchas gasolineras tradicionales, estoy hablando, cerradas.
Sí.
O sea, cerradas o abiertas en un lado de una autovía y cerradas en el contrario, lo cual... pues no está bien, porque al señor que va en dirección contraria no le vale mucho que haya un lado abierto. ¿Por qué? Y ahí sí que te voy a hacer ya la pregunta del millón, porque yo creo que ya estamos en otra fase.
Sí.
¿Por qué las empresas tradicionales, de todas las tenemos en la cabeza, de distribución de combustible, no entran en la distribución automática, dejan de poner barreras y no entran? Y, por ejemplo, esas autovías donde ellos tienen las concesiones y en un lado está operado por personal... Porque en el otro, en vez de tenerla cerrada, no la tenemos operada automáticamente. Y además, si hay algún problema, estamos cerca, quiero decir.
Sí.
¿Por qué no pueden entrar?
Yo creo que...
Porque yo creo que esto ya es otro tema. O sea, yo creo ya no es... Es cuando vamos a asumir que esto está.
Sí. Yo creo que la situación en España es una situación que viene, hay que comprenderla, que viene de unos años de un monopolio, ¿no?
Cierto.
Entonces, nosotros partimos de una situación donde desde el destilado, desde la refinería hasta la venta al cliente, prácticamente está en muy pocas manos. El abrirse...
Sí, pero vosotros conseguís el está en pocas manos, pero seguís consiguiendo ese combustible a un precio competitivo para vuestros puntos de...
No, porque hay una razón, y es porque nosotros sacrificamos una gran parte de margen.
Nosotros.
Bien, lo que ocurre...
Eso se llama competencia, simplemente.
Sí. Cuando uno abre esta situación y no piensa, dice, ¿por qué no ocurre en España? Pues es evidente que no ocurre porque la competencia en la distribución al cliente, en la venta al cliente, sigue estando en muy pocas manos. Y en esas pocas manos no quieren perderla y abrir la posibilidad porque, evidentemente, la competencia sería muchísimo
abrir
mayor,
más competencia.
Entonces, desde el momento que uno puede refinar y vender el producto en la misma mano, prácticamente, uno tiene un control prácticamente de toda la cadena y de todos los beneficios que esa cadena genera. Al abrir a este modelo de negocio, lo que se abre es a una posibilidad de clientes sin compromiso.
Ya, pero fíjate lo que pasó, por ejemplo, con las energéticas, con la distribución.
Sí,
hubo que separarla del negocio de la generación
porque
al final eso era competencia.
Claro.
Puede pasar algo parecido.
Puede pasar, ya se hizo en la distribución. En este momento la CLH no pertenece a las...
Exacto.
Pero todavía no hemos terminado aquí. O sea, en España el oligopolio más importante es posiblemente el oligopolio de los carburantes. Pero si nosotros... Si ponemos la realidad, estas empresas que están, digamos, en la mayor parte del mercado, en una posición muy dominante,
relevante,
tienen este modelo de negocio. No lo tienen desarrollado a nivel general. Tienen un número pequeño de estaciones para comprender
una
el negocio.
Una pequeña implantación de prueba, digamos.
Exactamente, por si este modelo de negocio finalmente explota. Es decir, explota en el buen sentido.
Saber qué tengo que hacer si realmente
yo ya
esto
trabajo
me
Pero tienen, o sea, no hay que decir, pero están en el mercado, son 17, 20 estaciones donde ellos conocen el modelo. Pero en el momento que abren esa situación, saben que la refinería tiene que valerse...
Posiblemente la única manera de abrirlo será la legislativa. Es decir, cuando haya que liberalizar la distribución de esto...
Yo creo que lo único que nosotros... No, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que este modelo de negocio ha venido para quedarse y para traer competencia.
Uh-huh.
Entonces, está costando, porque estábamos en el oligopolio, en una de las situaciones más difíciles. Pero los hechos se van, digamos, van demostrando que tenemos la razón. Entonces, ahora mismo nos han colocado, yo diría, le llamaríamos este caballo de Troya, que son los 75 litros 3 minutos.
Que venceremos.
Pero, que venceremos. Esto está claro. ¿Por qué? Pero no vamos a vencer solos. Sí, yo creo que llamemos la atención al oyente. Estamos en un mercado en la Unión Europea. Esto es lo que nos permite realmente defender la libertad de mercado
igual
y la libre competencia.
Que cuando vencimos las trabas de las comunidades autónomas, venceremos ahora esta
traba.
Exactamente. Pues con eso me quedo, me voy a quedar con esas palabras de estamos para quedarnos.
¿Sí?
Y además para mejorar la competencia, que realmente se ha demostrado que lo mejora.
Y que el consumidor sea el que decida.
Y con eso nos vamos a quedar, Manuel, porque como vamos a seguir hablando mucho, porque es algo que sabes que tenemos a medias, nos quedamos con esto. Manuel Jiménez Perona, presidente de ASAE, Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Y ya sabes que en cuanto haya alguna noticia, vienes a los estudios de Capital Radio a contarnos.
Muchas gracias a ti, Chimo.
Un abrazo.
Un abrazo.